Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Gineres Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Ahora tienes toda la gama Nissan con nueva tecnología. Micro híbrido, híbrido, e-power, eléctrico. Tú eliges. Solicita tu prueba en la red Nissan de Valencia y provincia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante, instante en el cual nos despedimos, en este momento de el Ford Fiesta. La empresa Ford va a fabricar, de hecho lo ha hecho ya, el último modelo del mítico Ford Fiesta en su planta de Colonia, en Alemania. 47 años que... lo que se ha fabricado alrededor de 20 millones de vehículos de este modelo en todo el mundo, y durante años fue fabricado además aquí en la planta de Almusafes, en Valencia. Bueno, fue un hito, 2.000 millones de euros en la transformación de su planta de Colonia para adaptarla a la producción de los vehículos eléctricos, es lo que se está preparando por parte de la compañía. Y bueno, decimos adiós a un mito, a algo que teníamos en nuestros corazones, la salida del Ford Fiesta hace tantísimos años. Un vehículo que era de aquí, que era ni más ni menos que valenciano, pues hoy se ha despedido. Hoy ha dicho adiós y ha salido el último Ford Fiesta de la historia. También histórico ha sido lo que ha ocurrido en la carretera, concretamente en una autovía, en la A2. Un accidente a las 5:30 de la madrugada, salida de vía de un turismo por el margen izquierdo. ¿Qué llevaba en su interior? Aparte de una persona, del conductor. Llevaba dos neveras con dos riñones para realizar una operación de trasplante prevista para llevarse a cabo esa misma mañana. El conductor no tenía posibilidad, salió ileso, pero no tenía posibilidad de seguir con el vehículo, y entonces una patrulla de tráfico de la Guardia Civil ha trasladado de forma urgente esas dos neveras con los órganos hasta la estación de tren de Zaragoza, llegando a tiempo para coger el tren con destino a Barcelona. Por tanto, ha terminado bien esta historia. Tenemos a David de Diego. David, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente. Y yo solamente puedo decirte una cosa. San Bartolomé. Y tú dirás, ¿por qué?
Te lo pregunto, ¿por qué? Sí. Venga.
Porque es el patrón de Almusafes.
Sí.
Ah, y vale. Esto no quiere decir que Almusafes se quede sin fiestas.
No, hombre, Almusafes es un pueblo festero. Hombre,
el 13 de julio empieza, además, dentro de nada.
¿Ah,
dentro,
sí?
De 6 días.
Ah, el 13, te lo sabes bien, ¿eh?
Y la Santísima Cruz el 16 de julio.
¿Te sabes la fiesta de todos los pueblos o qué?
No, de Almusafes sí. Pero, hombre, está Ford, hay que sabérselo. Y cuando decían, no, que Ford se queda sin fiestas. No, se queda sin fiesta. Pero sigue al Cuga y va a llegar mucho y muy bueno a la factoría de Almusafes. Y, por supuesto, siempre observado por San Bartolomé, Vicente.
Adelantamos cosas, si te parece. Hoy tendremos con nosotros a Laura Rodríguez, gerente de ventas de Fuso en España, del grupo Mercedes-Benz Industriales. Eso lo conoces.
Exacto,
tú bien, ¿no? Estuviste
camiones,
en Portugal.
Exacto, estuve con ellos en Portugal, probando en el circuito deportivo toda su gama. Y esos camiones de tamaño mediano, pero que nos solucionan la distribución en corta distancia, a veces también en larga.
Sí.
Y en ciudades con tanto gama de combustión como eléctrica. Vamos a hablar de todo eso con Laura.
Tendremos clásicos, por supuesto, con Fernando Córdoba, porque tendremos la celebración de San Cristóbal en Valencia el próximo lunes, y tendremos a Víctor Seara, porque nos iremos hasta Silverstone. La carrera es a las 4 de la tarde del domingo, pero tendremos alguna que otra noticia, y además, incluso ya hay horarios del Gran Premio, por supuesto que sí, y tendremos ese programa, ese calendario de la Fórmula 1 para 2024. Lo comentaremos enseguida con Víctor Seara, y tendremos a Juan Barbera, nuestro hombre de la seguridad vial. Pero ya hemos dado el banderazo de salida, porque vamos a hablar, atención, de una marca que hemos comentado ya en muchas ocasiones en este programa, que va a ser muy conocida. Todavía no lo es, pero sí que lo va a ser, sin duda alguna. Se llama Ineos, ¿eh? ¿De Diego?
Sí, porque hay un clásico, ¿no?, en el imaginario español, sí, que es el baúl de la Piker. ¿Quién viaja más que el baúl de la Piker? Te lo voy a decir yo, Vicente.
Eso es clásico ya.
Es muy antiguo. Sí. Y la relación viene por una parte, porque han sabido hacer un coche muy moderno, con tecnología muy probada, muy moderna, pero reduciendo al máximo las posibles avías electrónicas.
Sí.
Y si el Ineos Grenadier viaja más que el baúl de la Piker, nuestro invitado, Vicente, te digo que más o menos, ¿eh?
Ah, sí. Sergi Medina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Hola, David.
¿Sí? ¿Viaja más que el baúl de la Piker? ¿Es verdad?
Pues creo que David no está acertado totalmente.
¿Ah, sí?
Últimamente sí. Toca, como sabéis, estamos en esa fase inicial y toca llevar el Grenadier pues a todos los rincones de España, ¿no? Y para que la gente lo conozca y puedan ver lo capaz que es este 4x4.
Bueno, pues cuéntanos, para aquellos que no hayan escuchado otras intervenciones tuyas aquí en el programa y las veces que ha hablado también David de Ineos, ¿qué es Ineos? Cuéntanos.
Bueno, Ineos como empresa y corporación no es muy conocida en España, pero es una petroquímica que el dueño de esta compañía es Sir Jim Ratcliffe. Uh-huh. Y, bueno, quizá la fortuna más rica del Reino Unido, ¿no? Además de tener mucho dinero, pues tiene una pasión, que son precisamente los 4x4. Y una visión para los negocios, pues bueno, estupenda, ¿no?
Sí.
Y este caballero hace 5 o 6 años, en un pub de Londres, con pintas de cerveza en la mano, que es como me gusta explicarlo y es como fue, idearon este concepto de este nuevo 4x4 que viene a cubrir pues un nicho de mercado que prácticamente todos los fabricantes, pues bueno, 4x4 hay muchos, pero son más bien SUVs. Entonces ese todoterreno, esa esencia, ¿no?, pura y dura del todoterreno, se estaba perdiendo.
Sí.
Y hay gente que necesita este tipo de vehículos.
O sea, hay gente que quiere un 4x4 de verdad. No estos SUV que evidentemente son más para hacer carretera en el 99,9% y el resto de vez en cuando, pues oye, entrar en un camino y algunos incluso con cuidado. Tienen cuidado. Y dice, oye, que llevas un todoterreno. No, llevo un SUV. No, cuidado, que cambia bastante, ¿de Diego?
Sí, pero Vicente, como decía el bueno de Sir James Ratcliffe, que en ese, yo creo, Sergi, que en ese pub, en el Grenadier, se convirtió en Jimmy, entre sus amigos, ¿no? Y fue ese momento que le dijeron a que no hay puntos suspensivos de hacer un todoterreno, y lo hicieron. Bueno, pues en este caso, yo he oído de palabras de Sir James Ratcliffe directamente, es un coche real para la vida real y las situaciones más complicadas.
Esa es la idea. De hecho, bueno, pues para todo eso, fijaros que, como decía David, que viaja más que el baúl de la Piqué, y es cierto, ¿no? Hemos hecho casi 1.800.000 kilómetros en sitios, bueno, pues como os podéis imaginar, difíciles para un vehículo, como son el Valle de la Muerte en Estados Unidos, el desierto, obviamente, del continente africano o en los países nórdicos con condiciones de climatológicas muy duras a nivel de hielo y de nieve, ¿no? O sea que efectivamente así es.
Hay que llevarlo al extremo este tipo de vehículos en las situaciones, como tú decías, frío intenso, situaciones si me permitís la expresión, estamos en antena, yo sé que es horario igual infantil, pero hay que putear al coche para sacar el máximo rendimiento, Sergi.
Totalmente. Es cierto que es un coche muy característico, es un para un uso muy muy particular, pero también hemos conseguido, yo creo, encontrar un equilibrio muy bueno entre lo que es la conducción todoterreno como también la conducción por asfalto. Obviamente el coche es un todoterreno, es un off-road, pero ese balance y ese equilibrio está muy, muy conseguido también.
Sergi, yo sé que va a tener pocas pegas este coche porque habéis tratado de reducir todos los temas electrónicos al mínimo, que sea un coche que se pueda, cuando tengas un problema en mitad de la nada, en mitad de una selva, de un bosque, de un desierto, poder solucionarlo. Pero de todas formas, para venderlo tiene que haber puntos de venta y también algún taller para cambiar el aceite de vez en cuando. Cuéntanos, ¿cómo habéis hecho la distribución de Ineos en España?
Sí, sin duda. Obviamente, a pesar de que sea un vehículo muy concreto, precisamente por ese mismo motivo, el cliente quiere conocerlo, verlo, tocarlo y probarlo. Es más que normal. Desde ese punto de vista, tenemos a día de hoy 6 puntos de venta en España. Tenemos representación en Barcelona, en Madrid, en Vitoria, en Málaga, Mallorca y, como no, en Valencia también, ¿no? Ahí tenemos esos puntos que son tanto distribuidores de ventas como también el servicio de postventa, pero también hemos trabajado en el último año en crear una segunda red solo dedicada a la postventa. Es decir, son talleres autorizados INEOS que tienen, pues obviamente, los estándares de la marca, la formación con los técnicos de la marca para acercar lo que es el servicio y el mantenimiento de este vehículo. Además, es un coche que por sus características y por su uso, obviamente, pues va a necesitar especialmente pues ese mantenimiento, ¿no? Para que el coche vaya y esté siempre a punto, ¿no? Desde ese punto de vista.
Oye, Sergio, yo tengo una duda, porque claro, tú te vinculado al mundo del automóvil, te unes al proyecto de INEOS, ¿y en qué momento te subes al coche y lo pruebas en una situación muy complicada y dices, oh, este coche sí que cumple lo que decían? En que cuando lo probaste, ¿qué día fue ese que dijiste, esto es un todoterreno de verdad y va a aguantar de todo?
Pues mira, esto ocurrió, te lo voy a decir, en Sigüenza, en el año 2021, que fue la primera vez que el Grenadier pisó España para presentarse al público. En ese público eran más bien los clientes fieles, ¿no? Que desde un principio y desde el momento del proyecto creían en el mismo, y entonces los invitamos a conocer un prototipo, fíjate. Y este fue el momento en el que yo me subí por primera vez en el coche siendo un prototipo y lo vi hacer cosas verdaderamente complicadas y dije, si este es el prototipo, cuando lleguemos a la unidad de serie, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque claro, obviamente esos prototipos, no es habitual que un fabricante presente prototipos, en absoluto, yo llevo muchos años en la automoción, es la primera vez que lo he vivido, pero bueno, no tenemos nada que esconder, no teníamos nada que esconder, y nos sirvió precisamente para recoger el comentario de nuestros clientes potenciales, con lo cual el ejercicio fue excelente. Y te diría que ahí dice, madre mía, lo que se nos viene, y lo interesante es que ya está en las carreteras, ya estamos entregando vehículos y efectivamente esos vehículos de serie, pues además refinados y mucho más mejorados, ¿no? Respecto a esos comentarios, están en esa misma línea o incluso mayor, ¿no? La capacidad que tienen.
Pudimos probarlo contigo aquí en la Comunidad Valenciana, aparte un día perfecto, porque para estar en el Mediterráneo parecía un día nórdico, el día que pudimos hacer la prueba, con lluvia, barro, frío intenso. Solamente faltó granizo, tuvimos de todo aquel día. Y yo puedo dar fe de que en las pruebas que hicimos, que era un modelo preserie, porque yo veía botones que no eran de un vehículo terminado, venían de otros fabricantes, que es lo típico en un vehículo de preserie para poder probarlo con los medios especializados. Pero eso ya está en la calle, ya tenéis. Cuéntanos un poquito de con quién habéis colaborado para poder llevar hasta el asfalto, la tierra, el barro, el lodo, el mejor producto.
Sí, es verdad, ya estamos en marcha, es decir, ese proyecto ya no es un proyecto, es una realidad, ya estamos entregando vehículos en España, y hay varias decenas de Grenadiers que están en nuestro país y que ya tienen sus clientes, pues pueden disfrutar del mismo, y desde ese punto de vista, pues bueno, claro, obviamente para llegar a todo este punto hemos tenido que trabajar mucho además en una etapa complicada, ¿no?, con pandemia de por medio, incluso pues, sí, con la crisis de la guerra. Pero bueno, hemos llegado a este punto con nuestros principales socios, que son Magna Steyr, que son los que de un modo u otro nos han ayudado mucho en cuanto a lo que es ingeniería propia, y a partir de aquí, obviamente, pues con todos los componentes del vehículo, que como sabéis, se han escogido obviamente para que tengan una calidad máxima, ¿no? Y hablamos pues desde el motor BMW con caja de cambios ZF, hasta obviamente pues componentes del 4x4, como son los ejes rígidos de Carraro en este caso, o como es la caja de transferencia Tremec, y luego pues incluso hablando del interior, pues con unos asientos de serie siempre tipo Recaro, ¿no? O sea, como explico siempre, INEOS no tiene una segunda oportunidad, solo tenemos una, sí, y nos hemos metido en la cabeza que hay que hacerlo de forma excelente, no podemos quedarnos a medio camino, y menos en un todoterreno.
Muchos de nuestros oyentes estarán preguntando, ¿pero dónde puedo encontrar el INEOS? ¿Dónde? Bueno, pues ya se vende, se vende aquí en Valencia, en la pista de silla de la mano del grupo Quadis, ¿es así?
Correcto, efectivamente. Para llegar a este punto también necesitamos de los mejores socios, de los mejores distribuidores, y obviamente el grupo Quadis es de probada calidad y profesionales, y nos van a acompañar en este viaje, y en este caso en la ciudad de Valencia, como bien dices, en pista de silla. Tendremos, de hecho, nada, en breve, en un par de días, pero ya estarán absolutamente al 100% con una tienda dedicada a Ineos, donde la gente pueda acercarse, ver el vehículo y, como no, probarlo, claro que sí.
¿Qué precio tiene? Cuéntanos, porque eso es la gran pregunta. ¿Cuánto cuesta
siempre, el Ineos? Siempre es la gran pregunta. Estamos hablando de que tenemos tres versiones distintas. ¿Sí? Hay una versión, tenemos el vehículo está homologado tanto como vehículo comercial mixto como un vehículo de pasajeros. Por lo tanto, la diferencia la tenemos obviamente en el tema del precio. En el caso del vehículo comercial mixto no hay impuesto de matriculación, siempre y cuando el cliente pues tenga los cumplimientos, ¿no?, que requiere la ley. Sí. Y hablamos de un coche que parte de los 70.000 euros. Si nos vamos a las versiones de turismo, tenemos dos versiones, una más campera y otra más, digamos, urbana, si se le puede llamar urbano a este coche, que parten las dos del mismo precio, dando igual si es combustión con gasolina o con diésel. Las dos versiones son 87.500 euros, sin embargo, estas versiones obviamente vienen muy bien equipadas y además llevan el impuesto de matriculación, lógicamente, que en este caso y para este coche pues es de un importe elevado. Esa es la gran diferencia.
Bueno, con Ineos uno puede decir al propietario, futuro propietario de este Ineos Grenadier, que puede decir tranquilamente a cualquiera, no, tú no tienes un todoterreno, lo tengo yo, ¿no? Algo así podría ser.
Así es, Vicente.
Bueno, David, nos tenemos que ir a algún detalle más rápido.
Una pregunta más, porque él ha preguntado de las versiones que ya existen, pero ya sabes, Vicente, que yo no puedo dejar de preguntar por las que van a venir. Eléctrico e hidrógeno, Sergi. ¿Va a haber y en qué fechas?
Me alegra mucho esa pregunta porque efectivamente estamos a punto de desvelar la semana que viene en Goodwood Festival las pickups, que serán tanto doble chasis cabina como con caja, y luego estamos hablando de una unidad de eléctrica para el año 2026, es un Grenadier eléctrico que seguirá teniendo esa característica propia de capacidad de off-road, y una unidad tenemos ya en marcha y también la vamos a ver en Goodwood Festival, de la que pude tener la oportunidad de verla, tocarla la semana pasada, de pila de combustible de hidrógeno, con lo cual la apuesta de Ineos es clara, hemos llegado para quedarnos.
Bueno, pues lo pueden encontrar, ya saben, en la pista de silla ya pueden ver estas unidades de Ineos. Sergi Medina, gracias por estar con nosotros, un abrazo.
A vosotros, gracias, Vicente y David, muchas gracias.
Encantado de tenerte con nosotros, es nombre de director comercial en España de Ineos, Sergi Medina. De Diego, tenemos...
Vicente, oye, una cosa, en el momento que salga un Ineos de la concesionaria no lo busques, porque donde llegue el Ineos, tú no vas a llegar.
Ah, ¿no?
Tenlo claro.
¿Por
no.
qué? ¿Por qué yo no?
Porque estás en todo terreno, de verdad.
¿Me crees tú? Ah, vale. O sea, tú no me crees lo suficientemente valiente para llegar a...
Bueno, llegarás andando, pero no en otro coche.
Bueno, y escalando también, ¿no? Porque Ineos...
También.
Tengo entendido que también escala bastante Ineos.
¿Eh? Bastante.
Bueno, vamos a buscar, si te parece, vamos a cambiar impresiones con Laura Rodríguez, gerente de ventas de especiales de Fuso en España. Vamos a hablar de camiones, porque también prueba camiones de Diego. Sí, lo hizo en Portugal, en Portimao. Tendremos también a Juan Barbera, hablaremos de seguridad vial, hablaremos de algunas novedades en la calle Colón, escucharemos incluso a algunos vecinos, lo que han comentado por parte del ayuntamiento, y tendremos a los clásicos, faltaría más, a Fernando Córdoba, porque el lunes es el día especial de bendición de todos los coches. Vamos a Engasa, venga, vamos. No, que no es Engasa, que es Marcos.
Atención, Valencia, tenemos grandes noticias para los amantes de la conducción. Engasa da paso a Marcos Automoción, un cambio de nombre que refleja nuestra pasión por la excelencia, calidad y servicio que solo una marca líder puede ofrecerte. En Marcos Automoción encontrarás los Mini más exclusivos, divertidos y sostenibles. Ven a Marcos Automoción y haz realidad el sueño de tener tu Mini. Infórmate en los puntos de venta de Marcos Automoción.
Ya está a tu alcance el libro de recetas con nombre de mujer, desde las más tradicionales a las más sofisticadas. Descárgatelo en cope.es/Valencia. Colabora Mol de Gust, Consellería de Agricultura, Conostur, Valencia Turisme, Diputación de Valencia, Fotur, Federación de Ocio y Turismo, Comunidad Valenciana.
JR Valle es...
Skoda.
Skoda en Valencia. Skoda JR Valle. Calle Padre Tomás Montañana 3.
Skoda.
Luz de cruce. Vicente Ramos.
Walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in I was one.
walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis.
3 y 25, estamos en Luz de Cruce, es la actualidad del mundo de la movilidad a través de la radio, faltaría más, de COPE 92.0 y dispositivos móviles y a través de la web cope.es/Valencia, que nos puedes escuchar en cualquier momento de la jornada porque dejamos caer este espacio, también lo puedes escuchar en directo. Claro que sí, faltaría más. Enseguida estará Juan Barberá y también los clásicos con Fernando Córdoba, pero de Diego tenemos también que hablar de los grandes, de los camiones.
¿Eh? Sí, tú pones en Memphis, pero no fue en Memphis, fue en Portimao, Vicente.
Ah, bueno, es que no he encontrado la canción de Portimao, no la he encontrado. Bueno, fue Portimao, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Portimao? Cuéntanos.
Pues que lo organizó muy bien Mercedes Trucks, llevó todos sus camiones, tanto los grandes de Mercedes Trucks como los Fuso, los más pequeños, más urbanos, estos que tienen que cambiar, ayudar a cambiar la situación de nuestras ciudades. Y allí nos recibió y nos explicó detalladamente la responsable de productos de Fuso en España y nos probamos, Vicente.
Y probaste los camiones, ¿eh?
Sí.
Bueno, Laura Rodríguez, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente, ¿qué tal? Buenas, David.
¿Qué tal? ¿Todo bien? Gerente de ventas especiales de Fuso en España, del grupo Mercedes-Benz Industriales. De ventas especiales, y tan especiales, ¿no? Laura.
Efectivamente, pues ahí estuvimos en Portimao probando los Fuso, nuestra gama 100% eléctrica y en compañía, en buena compañía, ¿no? Con los compañeros de prensa, con clientes y los concesionarios de Mercedes-Benz de camiones.
Sí.
Estuvimos probando de primera mano pues nuestra gama totalmente eléctrica, ¿no? Que tenemos absolutamente toda la gama eléctrica en Fuso.
Pues cuéntanos de Diego cómo lo pasaste, venga.
Muy bien, pero yo creo que si me permites, Vicente, le voy a pedir a Laura que nos cuente qué es Fuso, cómo llegó al mundo Mercedes. Yo creo que porque no todo el mundo de la calle, yo creo que los profesionales sí que ubican perfectamente a Fuso, pero Laura, cuéntanos para que todo el mundo sepa quiénes sois.
Pues, a ver, Fuso es una marca más del grupo Daimler, ¿no? Como es camiones de Mercedes, Fuso también lo es dentro del grupo de Mercedes, ¿no? Es la gama ligera de camiones y entonces engloba los camiones desde 3,5 toneladas, 6 toneladas, 7,5 hasta 8,5 toneladas. Con estos camiones intentamos englobar o llegar a los máximos clientes posibles dentro del grupo de Mercedes de camiones. Mucha gente no lo conoce, ¿no? Pero bueno,
no lo relaciona con Mercedes.
No lo relaciona con Mercedes, pero sí que es cierto que cada vez más, y que sepan que, bueno, que en cualquier concesionario de Mercedes de camiones se puede comprar y reparar nuestra gama de Fuso Canter.
Porque realmente los camiones grandes de Mercedes, ¿no? Las cabezas tractoras, los grandes camiones son los que van a cambiar nuestras carreteras, pero yo creo que el objetivo vuestro es cambiar las ciudades, Laura.
Sí, la idea es pues ayudar esa zona de bajas emisiones, ¿no? Que está tan de boca de todos. Como sabéis, la Unión Europea ha establecido que ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener una zona de bajas emisiones, con todo lo que ello supone, ¿no? En cuanto a restricciones de tráfico, limitaciones en las zonas de aparcamiento y demás, de carga y descarga. Entonces, con los Fuso Canter, que van de 3,5, como he dicho, hasta 8,5 toneladas, en nuestra gama eléctrico vamos a ayudar a que los clientes puedan trabajar y seguir distribuyendo, ¿no?, mercancía en esa zona de bajas emisiones que actualmente ya están implantándose en las ciudades españolas.
Laura, yo le explicaba a Vicente que a Vicente en estas noches mediterráneas calurosas le gusta dormir con la ventana abierta y nada, que entre fresquito, a que si pasa un camión de Fuso eléctrico por abajo no se va a enterar.
No se va a enterar porque, como he dicho, no es un camión 100% eléctrico. Además, no es un camión electrificado, ¿no? Es un camión 100% desarrollado con un motor eléctrico en el eje. Pues eso, no hemos partido de un camión diésel, le hemos quitado el motor.
Nacido eléctrico.
Y le hemos...
Bueno, pues nada, pues le deberé gran parte del favor de poder dormir tranquilamente, supongo en el futuro, gracias a estos vehículos, a estos camiones Fuso de Diego.
Sí, sí, claro, porque esas operaciones nocturnas de distribución, claro, de paquetería de productos por la noche, sí, que antes molestaban a los vecinos, dificultaban los rangos de trabajo y había muchas quejas, pues con este tipo de camiones, Vicente, se puede mejorar y cambiar. Y Laura, cuéntanos, porque vosotros hacéis el chasis cabina convencional, puede ser una caja abierta, puede ser cualquier, podéis meter hasta incluso una grúa para transportar mercancías para construcción. ¿Qué tipo de configuraciones tiene Fuso?
Pues mira, como he comentado, nosotros hemos hecho espejo de toda nuestra gama diésel, la hemos hecho en nuestra gama eléctrica, ¿no? Tenemos hasta 23 variantes diferentes, con diferentes configuraciones de peso, diferentes distancias entre ejes. Tenemos incluso, con el fin de llegar a más clientes, ¿no?, diferentes paquetes de batería. Yo siempre digo que es como las camisetas, ¿no? Tenemos tallas S, M o L. Es decir, clientes que, por ejemplo, no necesitan tanta autonomía, pero sí que necesitan cargar más, ¿no?, más carga útil, será una batería S. Y por el contrario, clientes que necesitan más autonomía, ¿no?, hasta 200 kilómetros de autonomía y un poco menos de carga, pues se irán a una talla L. Con eso conseguimos llegar a más clientes, uh-huh, ¿no?, que es nuestra intención en la marca.
Porque una de las quejas que yo sí que he visto por parte de los clientes en el ámbito industrial es que ellos se tienen que adaptar al producto que hay disponible, pero por lo que veo, vosotros os adaptáis al cliente.
Sí, nos adaptamos al cliente con esas configuraciones que te he dicho y además a la hora de cargar los camiones, ¿no? Podemos cargar tanto en corriente alterna como en corriente continua. Con eso, pues, hay muchos clientes que tienen miedo, ¿no?, a la hora de definir su infraestructura de carga, de ver qué cargadores pueden utilizar para cargar nuestros camiones 100% eléctricos, pero teniendo esas dos opciones, ¿no?, corriente alterna, corriente continua, pues podemos conseguir pues eso, que los clientes nosotros adaptarnos al tipo de cargas que ellos necesitan, ¿no? Uh-huh. Y de hecho nuestros camiones se pueden cargar en menos de media hora, dependiendo del tipo de cargador que tenga.
Bueno, las primeras unidades eléctricas en España ya, bueno, la recepción es rápida. ¿Cómo va a ser, Laura?
Pues mira, nosotros ya en España ya hemos vendido camiones eléctricos, ya, ¿sí?, están circulando, ya lo tienen nuestros clientes. ¿Sí? Realmente la impresión que nos están dando los clientes es que ya no quieren volver al su homólogo en diésel, quieren, ajá, continuar comprando camiones eléctricos, con lo cual realmente nos satisface muchísimo.
Sí.
Y bueno, nosotros ya se siguen cerrando, ¿no?, y se siguen haciendo operaciones de camiones eléctricos. O sea, uh-huh, esto es realmente una realidad y nosotros encantados de atender a todos los clientes que desean cambiarse al mundo eléctrico, ¿no?, y ayudar así a un medio ambiente mejor y más sostenible.
¿Cómo pueden adquirir estos vehículos eléctricos? ¿A través de qué forma pueden hacerlo, Laura?
Nuestro ADN, ¿no? Sí. Adaptarnos al cliente. Pueden, sí, comprarlo normalmente, sin problema, a través de nuestros concesionarios de Mercedes de camiones, de, ajá, toda la red de España.
Sí.
Pueden también a través de nuestra financiera de marca, ¿no?, Daimler Truck Financial Services, uh-huh, pues pueden adquirir una financiación, un leasing operativo, incluso un renting, ¿no? En aquellos clientes que a veces puedan llegar a tener dudas de, oye, ¿me sirve, no me sirve?, la tecnología cambia de un día para otro, pues ya hacemos un alquiler y, yeah, en 3-4 años puedes cambiar de camión, ¿no?
Bueno, pues yo creo que cambiarán de camión, pero al mismo camión, ¿eh? Me da la impresión.
Efectivamente, a una tecnología mejor.
Todavía
más
mejor.
Más avanzada.
¿Eh? Sí, oye, y felicitarles porque cuando a mí me dijeron, vamos a probar los camiones de Fuso y de Mercedes en un circuito, dije, esto es algo nuevo. Y la verdad es que fue un auténtico acierto, Vicente.
O sea, que lo pasaste bien, que lo disfrutaste.
Fenomenal. Sí. Y te puedo garantizar que prensa, clientes, concesiones pudieron exprimirlos al máximo y ver realmente que este salto a la electrificación, a la total de los transportes pesados y medianos, es un hecho gracias a Fuso y a Mercedes, Vicente.
Laura Rodríguez, gerente de ventas especiales de Fuso en España. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a todos y buena tarde.
Gracias, igualmente. Feliz fin de semana. Laura Rodríguez con nosotros aquí en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que va a ser absolutamente indolora porque no va a dolernos los oídos de Diego, ¿eh?
Tú vas a poder seguir durmiendo a pierna suelta con la ventana abierta, Vicente.
Bueno, bueno, tú, y tú también, ¿eh? Que,
yo también.
Tú también eres de los dormilones.
Donde no sé si dormirán muchos en Silverstone, porque te digo, ¿sabes quién está arriba del todo? El de siempre, Verstappen.
¿Otra
vez? Alonso cuarto, sí. Y Sainz séptimo. Oye, esto no pinta mal.
Vaya tela, vaya tela. Oye, ¿y si no vamos a hablar de clásicos? Vamos a ver qué nos dice Fernando Córdoba.
Y por supuesto, llega el fin de semana y si no está Fernando ya no es fin de semana.
Por eso, y tenemos que hablar con Víctor Seara, también, de la Fórmula 1. Tenemos muchos asuntos todavía por delante porque también estará Juan Barberá. Hablaremos un poquito de la calle Colón. A ver qué nos cuentan por aquí.
En Ford Vedat Mediterráneo continuamos con descuentos únicos. Acércate y estrena coche este verano. Consigue un vehículo en stock con entrega inmediata desde 199 euros al mes. Te lo vas a perder en Ford Vedat Mediterráneo.
Solicita prueba en la red Nissan de Valencia y provincia y conoce toda la tecnología Nissan.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Sintonía COPE, sintonía Luz de Cruce, sintonía Clásicos. Fernando Córdoba, de Copa CV, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? Oye, yo estoy súper feliz, súper contento, porque cuando ya te escucho a ti, es que está el fin de semana ahí, lo tengo ya ahí, lo tengo aquí.
Claro, es que con los clásicos todos son alegría, Vicente.
Así es, así es. Oye,
así es, me ha alegrado mucho que al principio mencionaras parte de la historia de este fantástico vehículo Ford Fiesta tan valenciano,
sí, sí,
que termina ahora su producción, porque como curiosidad sí que quería comentar que en la factoría Ford de Almussafes,
sí,
se encuentra conservado la primera unidad que se produjo en el año 1976. Uh-huh. Esa primera unidad es un Ford Fiesta de la serie L,
sí,
se matriculó en la provincia de Valencia. Uh-huh. Curiosamente tiene la matrícula de Valencia 1810V. se puede ver en lo que es el acceso al edificio de gerencia de Ford Almussafes.
Sí.
Y como curiosidad también, Vicente, este vehículo fue obsequiado por la factoría en el año 76. Uh-huh. Salió de la cadena de montaje el 16 de octubre.
Sí.
Y se obsequió a un trabajador de la factoría Ford Almussafes,
sí,
con una condición. Uh-huh. Primero, que tenía que ser entregada esa unidad por el rey Juan Carlos allí en la factoría Ford. Y otra condición, que lo podría disfrutar durante 2 años y después lo debería de devolver a la factoría para ser conservada, como ha ocurrido hasta los días de hoy, en el museo de la factoría. A los 2 años devolvió esa primera unidad, se conserva aún, y se le entregó una nueva salida en ese momento de la línea de producción. Una
historia, historia de Ford Almussafes. Sí, y podemos contar muchas cosas de Ford Almussafes. Y yo tengo más que otra anécdota sobre Ford. Lo hablaremos en otra ocasión, si te parece, Fernando, porque
muy
atención
bien,
porque el lunes celebramos San Cristóbal en Valencia, como cada año. Los amantes de la conducción y sus vehículos tienen la cita gracias a la cofradía de San Cristóbal en la calle Alboraya de Valencia, que será el lunes.
Sí, es el lunes, y a partir de las 7 de la tarde hay que acudir con el clásico u otro el vehículo que cada uno quiera llevar. Puede ir también y llevar su vehículo actual. Pero eso sí, os recomendamos que estén ya a las 7 de la tarde en en el principio de la calle Aboraya, junto a lo que es la parte del cauce del río Turia. Viejo,
sí.
Porque a partir de las 8 de la tarde pues se va a realizar una ronda, en principio esta sí que es para los vehículos clásicos, uh-huh. Que saldremos desde la calle Aboraya a buscar Primado Reds y volver dando la vuelta alrededor de lo que es el parque de Vivero para volver otra vez al punto inicial,
sí.
Porque a las 8:15 pues se va a realizar lo que es la tradicional bendición por San Cristóbal de todos aquellos vehículos, tanto clásicos como decía, y también actuales. Es una tradición que debemos de apoyar y conservar entre todos.
Oye, por cierto, solo recordar que también va a haber un San Cristóbal, una celebración de San Cristóbal este sábado en Valencia, por parte de los camiones. Va a ser una cabalgata, el inicio a las 10 de la mañana, primera incorporación de vehículos en la Gran Vía Marqués del Turia, parada en Periodista Azati, Plaza del Ayuntamiento, incorporación después de vehículos en la Avenida Tres Cruces e incorporación de vehículos en el Puente Aragón a las 11:30 y llegada al tinglado número 2 a las 12 del mediodía. Habrá mascletá en el tinglado, fin de la cabalgata, etcétera, etcétera. Lo digo porque por parte de los transportistas también habrá una celebración de San Cristóbal este
sí,
sábado.
Es que hay que concretar, Vicente, que San Cristóbal es el patrón de los transportistas.
Claro.
Eso no quiere decir que cualquier que los vehículos, digamos, sean bendecidos igualmente, pero el patrón directo es de los propios transportistas.
Bueno, el Encuentro Nacional de Citroën Dos Caballos, ¿dónde va a ser? Dinos.
Sí, Vicente, pues adelantamos esta noticia de última hora porque el Encuentro Nacional de Citroën Dos Caballos, pues va a ser ¿dónde? Pues en la mejor ciudad, en Valencia.
Ahí va.
¿Cuándo? Del 12 al 15 de octubre próximo, si contará, pues además de lo que es el encuentro de toda la afición procedente con vehículos dos caballos, tanto de todos los puntos de España como de Portugal y Francia, pues va a haber actividades complementarias no tan lúdicas en la Politécnica de Valencia, sobre todo cuando son charlas tanto de la historia del vehículo, de que se hace homenaje a Citroën Dos Caballos, como también, desde luego, mecánicas y técnicas de este vehículo, Vicente.
Bueno, tendremos más información, sin duda alguna, aquí en COPE y en decopacv.es. Ahí está toda la información sobre los eventos previstos y, por supuesto, la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, que está ahí, Fernando Córdoba. Fernando, gracias por estar con nosotros, un abrazo y nos vemos el lunes en esa celebración a partir de las 8 de la tarde, de las 7.
Así es, Vicente, ahí estaremos sin falta.
Un abrazo, hasta luego.
Feliz fin de semana.
Adiós. Los clásicos con Fernando Córdoba. Estamos en Luz de Cruce. Todavía tenemos que hablar con Barberá, con Juan Barberá y por supuesto también de la Fórmula 1 con Víctor Seara. Estamos con David de Diego, el hombre de las 3Ds.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de verdad Import.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. A ver, un vecino, ¿qué
yo
dice?
Como usuario me he sentido un poco, ¿cómo decirlo?, ninguneado o maltratado por carriles, porque antes yo venía con el coche, aparcaba en cualquiera de los parkings que había y entonces me paseaba, me iba de tiendas con mi mujer, mi hija, etcétera, etcétera. Y al haber tanto transporte público tan restringido, tan tal, o sea, llevo como un año y pico que no he pasado por la calle esta. Bueno. O sea, es decir, que aquello que hacía antes no lo he hecho.
Esta es la calle Colón, sí.
Creo que se utiliza mucho el transporte público, sobre todo las personas mayores, para llegar a muchos lugares. Entonces no se llegaría tan rápido como ahora.
Ah, y a ver qué opinas.
Creo que hay cosas más importantes de mi punto de vista a la hora de estar quitando lo que ha puesto uno y lo que ha puesto otro.
Claro.
Hoy ponemos un carril, con dinero público se gasta y se hace todo eso y de repente ahora modificamos, volvemos a gastar seguro dinero público para modificar lo que ya se había hecho.
Es otra opinión.
Creo que estaría mejor como está ahora, con que solo pase el transporte público y que haga menos coches privados por el centro de la ciudad. Habría más espacio a los peatones en las zonas céntricas de las ciudades.
Bueno, también es verdad.
Antiguamente
estaba y que yo creo que era para la gente que no sean taxis y bus, mucho mejor. Entonces yo estoy con la comunidad. Es decir, si es bien para todos, yo voto que sí.
Perfecto. Y soy taxista. Fantástico. Y es taxista, ha dicho. Y soy taxista. De Diego, tú no eres taxista, pero bueno, el taxi lo utilizas mucho, ¿eh?
Bastante, pero oye, ¿te acuerdas aquella frase que una vez tuvimos que oír? Que como el dinero público no es de nadie,
sí.
¿Cómo que no? Este es de todos los valencianos, Vicente.
Claro, claro.
Y hay que gastarlo con cabeza. Y como tú muy bien decías ayer, es difícil agradar a todo el mundo. Y bueno, cuando tomas una decisión de tráfico, de movilidad, no puedes agradar al 100%.
Si te parece, vamos ahora enseguida a escuchar al concejal Juan Carlos Caballero, que sí. Ha hablado también de Colón, pero nos gustaría saber la opinión del que sabe, del profesional, de aquel que es profesor de movilidad, que es Juan Barbera. Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, David. Aquí estoy escuchando atentamente las opiniones muy interesantes de los que están en la calle, realmente, sí, que son los primeros que tenemos que escuchar. Y como podemos ver, tenemos de todo tipo. Lo acaba de decir David y lo comentábamos ayer. Nunca llueve a gusto de todos y alguien estará más contento y otros estarán menos contentos, pero habrá que ver qué cantidad, ¿no?, de gente está favorecemos o no favorecemos, ¿no? Es decir, siempre habrá alguien que se tendrá que fastidiar, evidentemente.
Ya, bueno, ¿qué ha dicho, por ejemplo, el concejal? ¿Quieres que escuchemos una parte? A ver qué dice.
Hacer una política de movilidad diametralmente opuesta a la que estaba haciendo el gobierno anterior, que consistía en la improvisación y en la imposición. Primero ejecuto y luego pregunto a los vecinos en qué les afecta, ¿no?, estas modificaciones que había. Desde el nuevo gobierno ya lo dijimos que la movilidad iba a ser sinónimo de sentido común, que en todas aquellas decisiones que afectaban a la movilidad de la ciudad iban a contar con dos criterios básicos. Primero, el consenso entre vecinos y comerciantes. Y el segundo, escuchar y atender los informes técnicos de movilidad, de seguridad y de bomberos.
Bueno, Juan Carlos Caballero, no es real, no, tampoco es esto. No hacía esto el antiguo consistorio. El antiguo consistorio sí que oía y escuchaba la opinión de los ciudadanos, de los vecinos, etcétera. O sea, no lo hacía. Lo que pasa es que posteriormente hacía lo que le daba la gana. Eso también. Pero sí los escuchaba. Bueno, era oírlos los oía. Después que hacía lo que le daba la gana. Pero bueno, en principio escucharlos sí. ¿Juan?
Sí, el tema participativo se abrió hace muchos años y creo que no se va a cerrar y no se debe cerrar, ¿no?
Sí,
las nuevas tecnologías nos han permitido, entre otras cosas, pues poder escuchar con más facilidad, poder encuestar, poder hablar con la gente mucho más fácil, ¿no? Sí. Y a través de las asociaciones, de la propia mesa de la movilidad o de las propias encuestas en la calle podemos obtener muchísima información,
sí,
y luego, digamos, contrastarla informáticamente. Esto antes no se hacía, hace 15 años, por ejemplo. Con lo cual, la directriz es buena, es decir, no quiere decir que antes ni se hiciera todo mal, ni ahora, por lo que han dicho, bueno, pues esperemos ese consenso, porque habrá gente que, como hemos escuchado en esos, no sé, han sido 7 personas,
sí,
de ellas, una o dos estaban en contra, el resto a favor, por lo tanto, si escuchamos a la mayoría, tendríamos que quedarnos como está. Realmente hay que hacer cambios en la calle Colón, en eso estamos de acuerdo, incluso el propio consistorio anterior ya lo tenía en la agenda, hacer cambios.
Bueno, Juan.
Se instalaron las cámaras, en los semáforos para poder visualizar la cantidad de personas, la cantidad de ciclistas que pasaban, etcétera, etcétera. Hay que recoger información, que a mí me gustaría que esa información llegase a este consistorio también para que pudiesen tener datos de lo que ocurre en esa calle, como has dicho. Mira,
vale,
yo ahora mismo me has cogido, en el MAF, mirando la calle Colón.
Muy bien.
Estaba dándole vueltas a ciertas situaciones, ¿no?, que son verdaderamente complicadas, ¿no?, a la hora de decir cómo beneficiamos este giro o cómo hacemos totalmente seguro, como indicamos. Porque, tener una cosa en la mente, imaginaros que quitamos todos los semáforos de la calle Colón.
Sí.
¿Vale? Funcionamos a través de marcas viales y de señales verticales. Se da el paso, stop, pasos de peatones. ¿Sería mejor para los turismos?
Estaría fatal. Un momentito, un segundo. Vamos a escuchar a Caballero, a ver sobre qué va a pasar con Colón en concreto y si hay fecha o no para los cambios. A ver si no.
Popular es a reunirse con vecinos.
A ver, vamos a escuchar
lo nuevo. Que ha empezado a hacer el Partido Popular es a reunirse con vecinos y a escuchar. Tenemos que escuchar todavía y sentarnos con los comerciantes y tenemos todavía que hablar con los técnicos. Plazos que se manejan, no le puedo contestar un plazo determinado.
Bueno, no hay plazo por lo que vemos, Juan.
Evidentemente, y más cara al mes de agosto, entre las asociaciones vecinales, asociaciones comerciantes y los propios técnicos, hasta septiembre no tendrán algo encima de la mesa coherente. Es más, hay que estudiarlo y trabajarlo.
Oye, yo me pregunto una cosa. De Diego, los técnicos, tú que sabes mucho de esto, ¿los técnicos son los mismos que dieron el aprobado a la calle Colón actual? ¿Van a ser los que van a decir que ahora está mal? No me entra muy bien,
bueno,
en la cabeza.
Aquí hay técnicos con presiones y sin presiones políticas, ¿no? Sí. Creo yo, o no sé cómo funciona esto.
¿No deberían de tener presiones?
Pues, mira, realmente hay técnicos de todo tipo, técnicos que pueden pensar una cosa y otras, y como profesionales en ocasiones, ¿vale? Tienes que hacer lo que te indican desde arriba, aunque tú estés pensando todo lo contrario. Otra cosa es que sea efectivo o no. Yo creo que se va a encontrar con técnicos que efectivamente decir esto estaba mal y hay otros planteamientos, o con técnicos que digan esto está bien con unos argumentos. Ahí es donde hay que saber filtrar y ver realmente a quién se hace caso. No es que antes los técnicos no supieran, es que, como hemos comentado en alguna ocasión, realmente el técnico podía proponer una cosa, dar una información, y luego la decisión viene tomada desde otra perspectiva, desde más arriba. Sí. Por lo tanto, los técnicos, algunos sí que serán los mismos, otros los cambian, evidentemente, según las corrientes que vayamos a ir haciendo.
Bueno, que conste que se habla ya con muchos estamentos, con los vecinos, incluso con el propio Intras, con expertos en seguridad vial, cosa que me parece muy bien, pero creo, y lo hablaremos con Alonso la próxima semana, porque ahora está de viaje, parece ser que el mundo de la moto no ha sido muy considerado. Cuidado, cuidado con ello, porque aquí la moto se utiliza mucho y sobre todo en el centro, y en la calle Colón todavía más.
Es una cosa que estaba yo valorando, y digo, como le diga esta María José, me corta el cuello, sí, directamente, es que si quitamos espacio, si quitamos el aparcamiento de motos, quedaría más espacio para otros usos. Pero sí, es una verdadera salvajada también, porque, como hemos dicho, tiene que intentar llover a gustos de la mayor gente posible, y no hay que olvidar que tanto la moto, como la bici, como el patinete, como el transporte público, como el taxi, son elementos que utilizamos para movernos fuera de la ciudad con diferentes necesidades, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que alguien vaya al moto en centro corriendo un riesgo de tener un accidente más grave, requiere de que haya más sitio para aparcar para otra gente que necesita otros tipos de vehículos. Mm-hmm. Por lo tanto, es de agradecer, lo mismo que la gente que va en bici o en transporte público deja más espacio a la gente que necesite, con discapacidades, ir con su vehículo privado. Por lo tanto, al final, es una convivencia que nunca llueve a gusto de todos. Y eso creo que es lo más importante, que tenemos que tener claro que en la movilidad siempre hay alguien que nos molesta.
Seguiremos hablando, Barberá. Gracias. Un abrazo.
Un saludo. Y esta tarde voy a ir a la calle Colón a dar un paseo para tomar nota.
Venga, va. Pero paseo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿En autobús?
Pues iremos en transporte público y andaremos por la calle Colón.
Venga, venga. A caminar. Oye, ya te cuento un sitio muy chulo que han montado nuevo. Venga, hasta luego. Adiós.
Venga, adiós. Saludos.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que en unos segundos va a ir hasta el Valencia Karting Center. Allí nos espera Víctor Seara, porque hay que hablar del deporte rey, sin lugar a dudas, del motor, que es la Fórmula 1. Víctor Seara nos espera a bordo de un kart, siempre, de Diego. Siempre es que tiene esa suerte el tío,
Y hay que ver lo bien que se le oye para llevar el casco puesto siempre, Víctor.
Ajá, así es,
No sé cómo lo hace.
Así es. Oye, tenemos aquí alguna noticia, que las ventas de coches en Italia han crecido un 23% en el primer semestre, hasta 841.000 unidades, que sí que se venden coches en Italia, tela. Y en Alemania, las ventas suben un 25% en junio, 280.000 unidades, o sea que vaya tela, ¿no?
Habrá que analizar las ayudas del Estado, porque quizá esa sea la clave, hacerlas más operativas y de una forma, si me lo permite, Vicente, un poco más inteligente.
Y tenemos también que el gobierno ha lanzado el PERTEVEC 2. La ventanilla para baterías estará abierta hasta el 17 de julio, así que hay que darse prisa,
Sí, y es posible que una gran compañía mundial, a nivel mundial, de microchips se instale en España. Eso está claro, va a ser en España, pero aún no sabemos. Y hay muchas papeletas, Vicente, para que sea en Valencia.
Y tenemos Fórmula 1, sí, a lo grande, en Silverstone, a las 4 de la tarde del domingo. Víctor Seara, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, ¿ha preparado ya el Valencia Karting Center para ver desde allí a las 4 de la tarde el Gran Premio de Silverstone, de Gran Bretaña?
Todo preparado, con el calorcito que va a ser aquí y con el, no sabemos si tanto calorcito, porque es tan habitual, en Inglaterra, o en este caso a unos 110 kilómetros de Londres,
sí,
que es donde está el circuito de Silverstone. Mm. Vamos a ver si no hay novedades con respecto al clima. Hoy se disputaron hasta este momento, la primera sesión libre solamente. Verstappen, para variar, ha sido el mejor. Mm-hmm. Segundo Pérez, también, qué sorpresa, ¿no? Los dos Red Bull adelante. Y bueno, vamos a ver qué puede hacer Alonso, que estuvo quinto, estuvo hoy cercano a las posiciones, aunque a unas casi siete décimas de diferencia con respecto a Verstappen. Mañana sábado, clasificación, no hay carrera sprint este fin de semana, pero mañana sábado con la clasificación es donde puede haber novedades, porque se prevé que puede caer bastante agua. Vamos a ver qué pasa. El domingo dicen que no, pero bueno, eso de la previsión del tiempo a veces falla, y a ver si es verdad lo de que lluvia mañana en Silverstone y domingo carrera sin problemas, con sol.
Te digo, adelante. Venga.
Sí, Víctor, casi voy a desmontar un mito sobre Silverstone, o igual lo incremento, porque tú has estado en muchas carreras allí y la gente piensa en Silverstone en una gran infraestructura hotelera, unos accesos fenomenales, pero todo lo contrario, ¿eh? Es una odisea ir a Silverstone y alojarse allí.
Sí, es un poquito complicado porque hay ciudades grandes, pero bueno, la ciudad más grande que hay es Northampton, que está a unos 25 kilómetros aproximadamente, y luego son pequeños pueblos, entre los que están algunos de donde están las sedes de los equipos. No son demasiado grandes, suele haber hoteles importantes, eso sí, pero no hay una gran cantidad de hoteles, y en ocasiones, en muchas ocasiones, se tiene que alojar la gente en casas privadas, casas particulares que ceden el sitio en ese fin de semana. Le alquilan habitaciones a los fans que van, que este fin de semana, por cierto, pueden romper el récord de Silverstone, pasando incluso los 450.000 visitantes en todo el fin de semana. Un auténtico récord, y para una afición que realmente se lo merece, porque es una afición muy entendida, de lo mejor. Ahí nació la Fórmula 1, ahí están 7 de los 10 equipos de Fórmula 1 alrededor de Silverstone, algunos un poquito más lejos, otros un poco más cerca, pero se puede decir que el corazón de la Fórmula 1 está ahí, alrededor del circuito de Silverstone, donde justamente nació el Campeonato del Mundo, allá un 13 de mayo de 1950, hace 73 años.
Casi podríamos decir que la Fórmula 1 es de pueblo, Víctor, con la descripción que nos has dado, porque salir a veces de Silverstone después de la carrera no es una cuestión de pocas horas, es una cuestión de mucha paciencia.
Mucho, mucho. A veces sí, y en muchas ocasiones muchos componentes de de alguna parte de los equipos o de gente que trabaja en la Fórmula 1 intenta hacer esos poquito más de 100 kilómetros hacia alguno de los aeropuertos alrededor de Londres, y es una tarea prácticamente imposible, en la que muchas veces se quedan sin poder subirse a ese avión que tenían previsto.
Calificación será mañana sábado a las 4 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, y el domingo también a las 4 de la tarde la carrera, por aquello de que, como va cambiando esto tanto, es una auténtica locura, para que nuestros oyentes sepan perfectamente a qué hora es la carrera. Por cierto, ya tenemos el calendario de las 24 carreras para 2024, con el regreso de China. Va a ser el de China en concreto el 21 de abril. Víctor.
Bueno, iba a ser el regreso también para este año. El calendario, digamos, que no cambia con respecto a aquel que estaba previsto para 2023.
Sí.
Iban a ser 24 carreras, incluyendo China. China después decidió que no iba a poder albergar, por el tema de la pandemia, en el Gran Premio de China, incluso en este 2023.
Sí.
Y se pasa para el 24, la inclusión nuevamente del Gran Premio de China, por eso serán 24, pero no hay un cambio con respecto a lo que se había previsto para este año con el que va a venir el año que viene, así que solamente podemos decir, esperemos que esta vez sí se vuelva a correr el Gran Premio de China, porque sería lo que pondría el Gran Premio de 24 de 24 carreras.
Empezará la temporada, la temporada próxima empezará el día 2 de marzo. Vamos a ver qué ocurre el domingo a las 4 de la tarde. Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center, a disfrutar. Gracias.
Bueno, un saludo a todos.
Un abrazo muy grande. Esto suena a algo, ¿no? Por lo menos. ¿De Diego? ¿Te va bien esta canción o no?
Suena caña.
cañero, ¿no?, para empezar el fin de semana.
Hombre, y tanto. Oye, para nosotros empieza el fin de semana ahora. Empieza una operación salida para muchos de vacaciones. Cuidado, ¿eh? Aquellos que se vayan de vacaciones, que lo disfruten, que lo pasen muy bien, que van a coger con toda la seguridad el vehículo y con total tranquilidad, ¿eh? Ya sabes que la mayoría de los ciudadanos españoles, en el casi el 90%, van a coger coche, para irse de vacaciones. De Diego.
Así es, por lo tanto, máxima paciencia, tranquilidad, sí, buena educación, que salva de muchos accidentes, ¿verdad, Vicente?
Sí.
Y, oye, y no conducir más de 2 horas y media, ¿no? A las 2 horas y media para un ratito estirar las piernas.
Incluso menos. Gracias, De Diego, un abrazo. Llega la información.